desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Salvador sigue conversaciones con FMI por financiamiento. Descarta ayuda de China. Brasil supera los 15 millones de casos de COVID-19. Muertes alcanzan las 416.949. Asamblea Euro-Latinoamericana pide que gobiernos apoyen liberar la patente. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El Salvador mantiene avances en conversaciones con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional para asegurar un financiamiento de 1.300 millones de dólares que necesita para complementar su gasto y reducir la carga del servicio de la deuda, dijo el jueves el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. El funcionario aseguró que confía en que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional salgan adelante y negó que exista una oferta de financiamiento por parte de China o incluso conversaciones con el gigante asiático, desechando especulaciones al respecto. Zelaya también descartó que la tensión política generada por el cese de varios funcionarios judiciales por parte del Congreso puedan tener un impacto en las negociaciones. El fin de semana, legisladores salvadoreños votaron por destituir a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, una decisión que fue vista por opositores como un intento del presidente Nayib Bukele de tomar el control de los órganos del Estado. Los presidentes de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, que reúne a 150 diputados de la Eurocámara y de varios parlamentos latinoamericanos, pidieron a los gobiernos de ambas regiones que impulsen la liberalización de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 tras la disposición que ha mostrado el presidente estadounidense Joe Biden. El eurodiputado Javi López y el diputado colombiano Oscar Darío Pérez Piñeda dice: da la bienvenida a la posición manifestada por el presidente Joe Biden de Estados Unidos y exhorta a los gobiernos de ambas regiones a impulsar el levantamiento con carácter excepcional y temporal de las patentes para las vacunas y medicamentos para tratar la COVID-19. En una declaración que puso fin a cuatro jornadas en las que los diputados se centraron en la necesidad de la cooperación internacional para afrontar la crisis sanitaria, los copresidentes de Eurolat dijeron que para lograr una solución real de la pandemia no basta con la inmunización de la población de unos pocos países. Pese a que el control de las exportaciones que ejerce la Comisión Europea sobre las vacunas producidas en su territorio excluye a los fármacos que se ceden bajo la iniciativa COVAX, López y Darío Pérez pidieron a Bruselas que no renueve la vigencia de este mecanismo cuando concluya en junio. Y es que aunque la Unión Europea ha autorizado la exportación de alrededor de 6 millones de dosis a 11 países latinoamericanos y caribeños, COVAX tiene inyecciones para apenas el 20% de la población mundial. Además, también hay una cuestión geopolítica de fondo, subrayó López en declaración AFP, pidiendo a la Unión Europea estar presente en el proceso de vacunación en Latinoamérica.
También hay una cuestión geopolítica de fondo. Aunque la declaración rechaza el uso político ¿no? que hacen algunos del proceso de vacunación, pero sí que cabe reconocer la importancia que tiene ayudar en momentos traumáticos, porque queda marcado para las sociedades. Hoy en Latinoamérica el 70% de las vacunas que se están distribuyendo, el 70% provienen de China, el 70%. Y un 5% solo provienen de Rusia, pero ese 5% está distribuido inteligentemente para que tenga un gran impacto geopolítico. La Unión Europea debiera de tomar buena nota de esto, ¿no? y ser capaz de estar presente en el proceso de vacunación, porque lo cierto es que la cooperación regional está bajo mínimos en Latinoamérica. La situación de la región es que ha vivido una fuerte fragmentación durante los últimos años. Tiene pocos espacios de cooperación regional o subregional y muchos de ellos pues, se han ido debilitando, han quedado muy politizados, ¿no? y de hecho pues algunos conflictos regionales han acabado también por polarizar a la región. Y obviamente una pandemia, un proceso como el que hemos vivido el último año, requiere ¿no? de cooperación regional. Por eso, por ejemplo, para los europeos ha sido tan útil la Unión Europea, que con dificultades, pero ha ido coordinando acciones como la compra de vacunas, las medidas tomadas, ¿no?
Brasil se transformó el jueves en el tercer país del mundo en superar la marca de 15 millones de casos confirmados de coronavirus, después de Estados Unidos e India, con el registro de 73.380 nuevas infecciones para totalizar 15.563. Según datos del Ministerio de Salud, también fueron contabilizados 2.550 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que lleva el total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 416.949, la segunda mayor cifra de decesos a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos. Después de alcanzar un pico de 4.249 muertes en un único día, el 8 de abril, luego de la propagación de una variante más transmisible del coronavirus, el país sudamericano ha visto recientemente una estabilización en los índices de la pandemia, aunque en niveles elevados. El récord diario de fallecimientos visto a inicios del mes pasado se produjo poco después del registro de un máximo diario de casos el 25 de marzo, cuando fueron contabilizados 1.158 nuevas infecciones. La pandemia de COVID-19 ha causado casi 6,9 millones de muertes en todo el mundo, más del doble de las reportadas oficialmente, según un análisis del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria, IHME, por su sigla en inglés, de la Universidad de Washington. Las muertes no se registran ya que la mayoría de los países solo consignan las que ocurren en los hospitales o las de pacientes con una infección confirmada, según el informe. El IHME es una organización independiente de investigación sanitaria que proporciona mediciones comparables de los problemas de salud del mundo y ha sido citada en el pasado por la Casa Blanca. Sus informes son observados de cerca por los funcionarios de salud pública. Según el IACME, la mortalidad por COVID-19 está estrechamente relacionada con la cantidad de pruebas en un país. Christopher Murray, director del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria, en una reunión informativa con periodistas, dice: si no se realizan muchas pruebas, lo más probable es que se pasen por alto muertes por COVID. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, evaluó que la asistencia del gobierno a través del Programa Nacional de Recuperación Económica es capaz de mantener y hacer sobrevivir a las micro, pequeñas y medianas empresas en medio de la crisis pandemia del COVID-19. Teten, en el evento en línea sobre Infobank UMKM Millennial Summit 2021 en Jakarta el jueves, enfatizó que el programa del gobierno ha demostrado ser bastante apropiado para mantener a las micro, pequeñas y medianas empresas sobreviviendo y poder sobrevivir ante la pandemia de COVID-19. Teten afirmó que esto podría demostrarse mediante la mejora del crecimiento económico nacional, es decir, menos 2,19% en el cuarto trimestre de 2020 a menos 0,74% en el primer trimestre de 2021. Según él, esta realización no solo fue respaldada por la mejora del gasto público y el consumo de los hogares, sino también por programas como la asistencia a los microempresarios y los intereses subsidiados para el crédito empresarial popular. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, opina que los productos pesqueros indonesios todavía tienen oportunidades prometedoras para el mercado mundial. Esto fue transmitido por Joko Widodo después de ver de primera mano una fábrica de procesamiento de productos del mar que exporta productos procesados al extranjero en la compañía PT Bumi Menara Internusa, la regencia de Lamongan, Jawa Oriental, el jueves. A pesar de que el mercado mundial está ampliamente abierto, el presidente Joko Widodo evaluó que la cadena de suministro de materias primas en forma de camarón, cangrejo, calamar y pescado aún debe mejorarse para brindar valor agregado a estos productos marinos para el país. Además, Joko Widodo también valoró toda la producción en la compañía Bumi Menara Internusa que ha absorbido decenas de miles de trabajadores. Además, la empresa también tiene una orientación exportadora a Europa, América, Japón y otros países. Oyentes, estas fueron las noticias. Antes, el comentario de hoy trata sobre el papel creciente de la economía de la Sharia en Indonesia. Indudablemente, Indonesia se está poniendo al día con otros países en el desarrollo de la economía de la Sharia, aunque se consideró que la nación musulmana más grande del mundo estaba bastante tarde en prestar atención a la economía islámica. El cuarto país más poblado del mundo se ha dado cuenta de la necesidad de aprovechar el potencial de la economía de la Sharia, ya que el informe sobre el estado de la economía islámica mundial 2020-2021 indicó que el gasto de los consumidores musulmanes en alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y turismo halal había alcanzado los 2,02 billones de dólares en 2019. Con una población de 271 millones, de los cuales casi el 90% son musulmanes, Indonesia es el mercado más grande del mundo para productos halal, especialmente alimentos, turismo, productos farmacéuticos y cosméticos. Al negarse a ser un mero mercado, Indonesia está decidida a desempeñar un papel más importante en la economía de la Sharia a nivel nacional y también a nivel mundial, desarrollando cuatro aspectos, a saber, industria halal, finanzas de la Sharia, finanzas sociales de la Sharia y emprendimiento de la Sharia. El apoyo del gobierno se desprende de las diversas políticas para desarrollar la industria halal, incluido el establecimiento de las zonas económicas especiales para la industria halal. Además, el presidente Joko Widodo, como jefe del Comité Nacional de Finanzas Islámicas, había lanzado el Plan Maestro de Economía Islámica de Indonesia 2019-2024 en mayo de 2019, que es la primera hoja de ruta del país para la economía islámica que tiene como objetivo fortalecer la economía nacional. En febrero de 2020, el Comité Nacional de Finanzas Islámicas se transformó en el Comité Nacional de Economía y Finanzas de Sharia. Al llamar la atención sobre el creciente papel de la economía de la Sharia en Indonesia, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati ha enfatizado la necesidad de un instrumento confiable para ofrecer beneficios al público. Hablando en relación con las finanzas sociales de la Sharia, la ministra afirmó que el gobierno había fomentado la recolección de limosnas o zakat, infaq y donaciones. La recaudación de zakat alcanzó los 10 billones de rupiah en 2019, mientras que el Ministerio de Asuntos Religiosos registró 53.273 hectáreas de tierras de donación y 819.000 millones de rupiah de fondos de donación en 2020. Además, el gobierno ha aplicado el principio de justicia, considerado el principal valor de una economía islámica basada en la Sharia, para apoyar la recuperación de la economía del país golpeada por la pandemia de COVID-19. El gobierno se esfuerza por construir una economía indonesia más inclusiva y justa al otorgar prioridad a los grupos vulnerables en los campos de la educación y la economía y la salud, según el ministro. En la industria financiera de la Sharia, el gobierno de Indonesia ha realizado esfuerzos inquebrantables para desarrollar la industria, incluso mediante la fusión de tres bancos de la Sharia, Bank Mandiri, BRI y BNI, en Bank Sharia Indonesia, que se espera que alcance y sirva una base de clientes más amplia. La nación ha registrado un crecimiento considerable en el primer trimestre de 2020, con la participación de las finanzas de la Sharia alcanzando el 9,89% del total de los servicios financieros nacionales, salvo los bonos de la Sharia. Bank Indonesia, en particular, ha trabajado arduamente para impulsar la transformación de la economía y las finanzas de la Sharia como una nueva fuente de crecimiento económico. El tema del informe sinergizar en la construcción de economía y las finanzas de la Sharia se considera pertinente para impulsar el impulso de la recuperación económica nacional. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de mayo de 1945. Alemania se rindió oficialmente a los aliados.El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió oficialmente a los aliados, poniendo fin al conflicto europeo en la Segunda Guerra Mundial. El general Alfred Jodl, en representación de alto mando alemán, firmó la rendición incondicional de las fuerzas del este y del oeste en Reims, Francia, que entraría en vigencia al día siguiente.El 8 de mayo de 1945, tras la firma de la capitulación alemana en Berlín, entre los mariscales Wilhelm Keitel y Georgi Zhukov, la rendición incondicional de Alemania al mismo tiempo puso fin a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar en Europa durante aproximadamente 6 años.El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de mayo de 1949, la firma del Acuerdo Röhm-Röhm. El Acuerdo Röhm-Röhm fue un acuerdo entre los republicanos indonesios y los Países Bajos. Las negociaciones entre las dos partes comenzaron el 14 de abril de 1949.Y llegaron a un acuerdo el 7 de mayo con la firma que tuvo lugar en el Hotel des Indes, Yakarta. El nombre del acuerdo se derivó entre los dos negociadores principales en la reunión, Muhammad Röhm de la República Indonesia y Jan Herman van Rooyen de los Países Bajos. Los principales puntos de acuerdo fueronrestauración del gobierno republicano indonesio en Yogyakarta. Las Fuerzas Armadas Indonesias cesarán todas las actividades guerrilleras. Las tropas holandesas cesarán todas las operaciones militares y liberarán a todos los prisioneros de guerra capturados desde el 17 de diciembre de 1948. Terminamos hoy en la historia con el 7 de mayo de 1992. Primer vuelo del transbordador espacial Endeavour. El transbordador espacial Endeavour es un orbitador retirado del programa del transbordador espacial de la NASA y el quinto y último transbordador operacional construido. Endeavour empieza Challenger, el transbordador espacial que fue destruido en el año 1986, causando la muerte a sus 7 tripulantes. Endeavour inició el ensamblaje estructural el 15 de febrero de 1982 y voló por primera vez el 7 de mayo de 1992. Endeavour es un módulo de la tripulación de la NASA construido como repuesto estructural junto con Discovery y Atlantis. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Money. 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 You understanding? I don't need you to be care, 'cause all I wanna do is get away from you instead. Just follow your stupid life. Go away. Can you hear me? Just go away. Go away. We'll never die.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura lanzó el Festival Nacional de Cuidado de la Basura 2021. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura lanzó el Festival Nacional de Cuidado de Basura 2021 virtualmente el lunes 3 de abril. La directora general de gestión de residuos IB3 del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rosa Vivian Ratnawati, dijo en el lanzamiento que el festival tiene como objetivo concienciar y educar sobre la gestión de residuos. En la exposición se muestran tres partes de la gestión de residuos desde arriba hasta abajo. Uno de los temas discutidos fue la reducción de residuos por parte de la industria, rediseñando las envases para que puedan ser reciclados. También se analizó el mecanismo para el retiro de productos desechados. Además, la exposición virtual también destacará los esfuerzos de gestión de residuos por parte de la comunidad, como en forma de bancos de residuos y el uso de residuos por parte del público al procesarlos en compost. Vivian también explicó que el festival proporcionará una descripción general del proceso de procesamiento de residuos posterior. Un ejemplo es vertedores y utiliza tecnología para procesar los desechos en energía. En la misma ocasión, el director de gestión de residuos del Ministerio del Medio Ambiente, Nowir Zaltahar, dijo que la tendencia muestra que el logro de la gestión de residuos de Indonesia está mejorando año tras año. Los datos recopilados por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura muestran que en 2019 la capacidad nacional de gestión de residuos es del 49,18%. Con detalles de reducción de residuos en un 14,58% y manejo de residuos del 34,60%. En 2020, la capacidad de gestión de residuos aumentará al 54,15% con un 16,23% de reducción y un 37,92% de manipulación de residuos. El gobierno tiene como objetivo que la capacidad de gestión de residuos alcance el 100% para el 2025, con una distribución del 30% de los esfuerzos para reducir los residuos y el 70% de la manipulación. Esto significa, por supuesto, algo alentador y orgulloso. El Festival Nacional de Cuidado de la Basura 2021 se llevará a cabo durante 6 meses a partir de su lanzamiento. Se puede acceder al Festival Nacional de Cuidado de Residuos 2021 a través del dispositivo yendo al sitio www.fpsn2021.com. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yang pernah ada di hatiku. Jeratan yang dijadikan bangku ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam tungku tidak pernah mati seperti cintaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición de Ramadán les vamos a presentar a un viaje gastronómico en la provincia de Sumatra Occidental. Así manténganse en sintonía. Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, bubur campeón o las gachas de campeón es una comida típica para la gente de Sumatra Occidental, especialmente la gente de Padang Panjang y Bukit Tinggi. Esta cocina combina varios tipos de alimentos dulces en uno, lo que resulta en un sabor legítimo. Estas gachas generalmente consisten en bubur ketan hitam o papilla de arroz glutinoso, bubur kacang hijau, papilla dulce hecha de frijoles munggo, bubur sumsum o gachas o potaje postre, kolak pisang, kompota de plátano o kolak ubi, kompota de batata. En este mes de Ramadán no es difícil encontrar gachas de campeón, porque ellas también se venden como menú de iftar. El precio es de alrededor 5.000 rupias por un vidrio plástico. Estimados oyentes, el sabor de bubur campeón o gachas de campeón es una combinación del sabroso sabor de la leche de coco y el pegajoso sabor del azúcar moreno. Hace que las gachas tengan una variedad de sabores, pero no mutuamente excluyentes. Estas gachas se pueden disfrutar en cualquier momento y se puede servir caliente o fría. Las gachas de campeón cubiertas con cubitos de hielo fresca. Las gachas de campeón a las que se les dan cubitos de hielo a menudo se llama hielo de campeón. Tiene un sabor tan delicioso como las gachas de campeón habitual, que se disfruta caliente. Estimados oyentes, el origen del nombre de estas gachas es bastante único. A la década de 1960, después de la guerra del gobierno revolucionario de la República Indonesia, los líderes tradicionales realizaron varios eventos, como un concurso de cocinar gachas para aliviar el trauma de guerra de los ciudadanos. Uno de los participantes en el concurso de cocinar gachas fue una abuela. Se llama Amai Zona. Ella llegó tarde, por lo que no tuvo tiempo de hacerlo desde básico y solo puso las papillas que no terminó de vender por la mañana. Al final del evento, los jueces anunciaron que la abuela se convirtió en campeona en el concurso de creación de gachas. Cuando se le preguntó el nombre de las gachas que creó, Amazona respondió espontáneamente a Bubua Campeón o Bubur Campeón. El punto es campeón, que significa campeón. Resulta que la combinación de varios tipos de alimentos en estas gachas de campeón tiene su propia filosofía. La compota de plátano se refiere al Hafliq, uno de los llamados de Dios, que significa el creador. Esta es una esperanza para que después de comer compota puedas acercarte a Dios. El potaje postre indonesio simboliza sencillez de la vida. La papilla de arroz glutinoso y la papilla dulce de frijoles mongo se pega simboliza la cercanía al reunirse. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con las gachas de campeón de la provincia de Sumatra Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Hold on or let that imagination ride. Hold on or let that.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre rendang. Está nuevamente en la lista de CNN de los 50 mejores alimentos del mundo en 2021. CNN volvió a publicar una lista de los 50 mejores alimentos del mundo en abril de 2021. En esta lista, el rendang ocupa el puesto 11. CNN escribe que probar el rendang cuando sale de la cocina hará que tu estómago se vuelva loco en un sentido positivo. Pero mucha gente piensa que sería mejor si el rendang se dejara solo durante la noche. No solo rendang, hay otros 49 mejores alimentos que provienen de varios países, desde Malasia, Tailandia hasta los Estados Unidos. En su artículo, CNN escribe brevemente sobre los ingredientes y el proceso de elaboración de este plato dulce y picante. CNN explicó que el rendang es carne de res procesada que se cocina en mucho tiempo, que se mezcla con leche de coco y especias como hierba de limón, galanga, ajo, cúrcuma, jengibre y chile. Además, el rendang se dejará cocer durante varias horas hasta que la carne esté tierna y deliciosa. Esta comida típica de Minangkabau es bastante fácil de encontrar fuera de la región de Sumatra Occidental e incluso se puede encontrar en el extranjero. El rendang se usa ampliamente como alimento preferido por las familias durante las celebraciones como Eid al-Fitri e Eid al-Adha. Anteriormente, rendang había ganado el ranking de la comida más deliciosa según CNN en 2017. Además de rendang de Indonesia, CNN también incluyó 49 de sus mejores versiones de comida de varios otros países incluyendo croissant de Francia y lasaña de Italia. oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Tak berharap temukan cintamu, kamu, kamu, ya kamu.
Semuanya berbeda waktu pertama ku melihatmu, kamu, kamu, ya kamu. Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta waktu pertama melihat, melihat senyum manismu.
Menggoda hati yang kaku akan kehadiran cinta. Ini kan namanya cinta pada pandangan pertamaku. Oh, eh, eh.
Kakiku ini berhenti tepat di hadapanmu,
kamu, kamu, ya kamu.
Ku tak ragu, ku tak bimbang
untuk menjadikan kamu ratu, ratu di hatiku.
Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos una canción malaya de la isla Riau, titulada Cinta Dulu, Cinta Sekarang, o Amor Entonces, Amor Ahora, que será cantada por Alvin Habib, Roger Cayol y Butong Olala. Esta canción habla de las diferencias entre cómo los jóvenes del pasado y del presente muestran su amor. En el pasado, los jóvenes enamorados siempre se sonrojaban cuando se conocían. En marcado contraste con la juventud de hoy, los tortolitos jóvenes siempre están tomados de la mano en medio de una multitud, lo que no caracteriza la cultura del pueblo malayo. Y bueno, vamos a escuchar la canción Cinta Dulu, Cinta Sekarang, o Amor Entonces, Amor Ahora, por Alvin Habib, Roger Cayol y Butong Olala. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Pun tak tahu tegak berdiri tersipu-sipu seram sejuk tak ku membisu sejak kecil sudah diasuh pantang larang dipegang teguh mulia sungguh cinta dulu adat resam budaya Melayu. Sekarang sudah terlupa pantang larang, cinta zaman sekarang di khalayak ramai dia pegang-pegang. Bila ditegur dia meradang, harimau hendak menerkam, maruah bangsa sudah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.